Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Vamos a tener una cena de Navidad, una cena de Nochebuena y una comida de Navidad diferentes, bueno, con las ventanas abiertas, con menos gente. Eso provocará que haya menos debates, ¿eh? Pero Iglesias se está empeñado en convertirse en el allegado de todos los españoles y empeñado en que debatamos en esta Nochebuena, como si no tuviéramos otra cosa que hacer, lo que a él le parece más interesante.
Sospecho que este año muchos compatriotas que estarán escuchando ese discurso se van a hacer una pregunta. Se van a preguntar si son monárquicos o son republicanos.
El discurso es el discurso del rey. Sigue la presión de Podemos sobre ese discurso. Hoy Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados, bueno, ha dictado prácticamente el contenido del discurso a Felipe VI. Le ha dicho que tiene que condenar las irregularidades de su padre, que tiene que pedir transparencia, tiene que pedir que se investigue hasta el final. Y además ha condenado ya al rey emérito. Podemos, con el 13% de los votos, sentencia a la monarquía. Ojo, porque las presiones no son solo de Podemos, también de la parte del PSOE del gobierno, vicepresidenta Calvo.
El rey sabe leer muy bien nuestro país y estará a la altura de un año muy difícil para trasladarnos la tranquilidad, la seguridad.
Bueno, las actividades del rey siempre están bajo supervisión del gobierno y por eso el rey ayer fue a entregar el premio Cervantes a Barcelona casi de incógnito. ¿Por qué hay tanta presión sobre este discurso del rey Felipe VI? Bueno, porque normalmente los discursos del rey salen de cada uno de los ministerios del gobierno y este, sin embargo, es el discurso más personal del año del rey. Y entonces, bueno, hay presiones para que sobre todo para que satisfaga de alguna manera a Podemos. Figúrese si el rey puede satisfacer a Podemos. Podemos quiere convertir la monarquía en una cuestión importantísima en España, cuando en realidad, según los barómetros del CIS, los españoles no estamos preocupados por este asunto. Cuando se nos pregunta cuáles son los tres asuntos que más nos preocupan, solo un 0,3% decimos que el asunto de la monarquía es un asunto que nos preocupe. Pero en contra de la realidad, como siempre, Podemos quiere imponer una agenda muy típico de la mentalidad revolucionaria y pues Sánchez, como siempre, no acaba de poner pie en pared para frenar a Podemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y te recuerdo que el 72.897 es el número del gordo de este año, marcado por la pandemia. Ha caído muy repartido por toda España, pero uno de los sitios más agraciados ha sido Punta Umbría, en Huelva. Bueno, y es la primera vez que ha tocado el gordo en la provincia y lo ha hecho por todo lo alto, ¿eh? 240 millones de euros han caído en Punta Umbría. A una de estas familias con suerte, los Martín, les ha tocado 1.200.000 euros. Emilio, el marido, no tiene trabajo porque su mujer padece una enfermedad rara y debe cuidarla. Llevaban 3 años sin ningún ingreso y el dinero les va a ayudar mucho. Y seguimos conociendo detalles del plan de vacunación y cómo va a ser en cada una de las comunidades autónomas. En Extremadura, los farmacéuticos serán los encargados de su distribución y en Cataluña empezará el domingo en los geriátricos con 200.000 dosis. ¿Cómo lo van a hacer Barcelona? Yolanda Canales.
Salud va a empezar a vacunar a residentes y trabajadores de las más de 1.400 residencias que hay en Cataluña, en total unas 104.000 personas. Se va a comenzar por los centros que no tengan ningún positivo. Las aproximadamente 200.000 dosis todavía no han llegado a Cataluña, pero cuando lo hagan estarán custodiadas por un dispositivo de los Mossos de Escuadra. Las vacunas se van a repartir en 26 sedes y también se guardará una reserva en el Banco de Sangre. La previsión es que durante el primer trimestre del 2021 se pueda cumplir una primera fase de vacunación. Aquí estarían incluidos los profesionales sanitarios y personas dependientes que viven en su casa. Unas 450.000 personas vacunadas hasta Semana Santa.
Gracias, Yolanda Bernal. Y nos vamos hasta la bolsa, que ha reaccionado este martes con mucha fuerza tras la importante caída de ayer. Fernando Mañueco.
Los mercados se han tranquilizado después de que las farmacéuticas Moderna y Pfizer hayan asegurado que sus vacunas son eficaces también con la nueva cepa del virus descubierta en el Reino Unido. Además, parece que no resultará complicado ajustarlas a las posibles mutaciones posteriores. Los más optimistas, además, creen ver algún rayo de esperanza en la agónica recta final de las negociaciones para el Brexit. El índice IBEX 35 ha subido un 1,9% hasta 7.934 puntos. Ayer perdió un 3%. Han reaccionado las empresas relacionadas con el turismo y con los viajes, también las que tienen mayores intereses en Gran Bretaña, que son las que ayer bajaron con mayor rapidez. Esta tarde se han conocido los datos de crecimiento en Estados Unidos. Su PIB se ha disparado un 33,4% en el tercer trimestre. En el segundo, recordemos, la economía estadounidense se había contraído algo más de un 30%.
Y en los deportes ya está en juego la jornada de Liga, Luis Munilla.
Sí, Pilar, es la penúltima jornada del año, jornada 14, que tiene ya dos partidos en juego. En Mestalla, Valencia y Sevilla están empatando a cero, minuto 35, y en el Baltín Valero también minuto 36 aproximadamente, Elche 0, Osasuna 1. A las 8 menos cuarto tenemos el partidazo Real Sociedad Atlético de Madrid con el liderato en juego, y también a esa hora el Huesca Levante. Quedan para las 10 Villarreal Athletic de Bilbao y Real Valladolid Fútbol Club Barcelona. Mañana se juega el Real Madrid-Granada con el regreso de Hazard a la lista de Zidane. En la Liga Iberdrola Femenina, los últimos partidos en terminar han sido Sporting de Huelva 0, Real Madrid 1, Sevilla 2, Granadilla 1 y Valencia 4, Eibar 2. Y tenemos también hoy dos partidos en la Euroliga de Baloncesto. Anadolu-Barça a las 6:30 y Real Madrid-Alba Berlín a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados y cielo muy nuboso. Mañana el tiempo será parecido, con niebla, ambiente húmedo y 11 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en la entrada por la 1, en las Tablas, por la 6 en el Plantío y en la M40 en Coslada circulando hacia la 3. 7.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil van a desplegarse en Madrid desde mañana para vigilar que se cumpla el cierre perimetral de la región y evitar los desplazamientos no justificados en Navidad. El cierre comienza a las 0 horas del 23 de diciembre hasta las 23:59 del 6 de enero. Para asistir a celebraciones familiares necesitas un salvaconducto que ya te puedes descargar en cope.es. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando hoy en la tarde. Este próximo domingo se van a poner las primeras dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a los grupos prioritarios en nuestro país. Sanidad ha anunciado que será un proceso progresivo y semanal. Se estima que a comienzos del próximo año, de 2021, llegarán unos 20 millones de dosis de la vacuna. Y bueno, al tratarse de una dosis doble, pues se podrá inmunizar en una primera parte, en un periodo de unas cuantas semanas, a unos 10 millones de personas. Bueno, al comienzo del programa de hoy nos preguntábamos si los médicos de atención primaria, si los enfermeros y enfermeras estaban ya preparados para abordar este momento, y se lo preguntamos, por ejemplo, a María José García, que es portavoz del sindicato de enfermería SATSE.
Nos estamos encontrando con que en estos momentos, y ya estamos anunciando, ya la aprobó Europa la vacunación, estamos anunciando que el día 27 vacunamos, y tenemos que las enfermeras y enfermeros de media España todavía no han recibido ninguna información al respecto, con lo cual tenemos un problema.
Poca información, por tanto, a solo 5 días de que se ponga esa primera vacuna. Y hablábamos también con Antonio Cabrera, es médico de atención primaria en Madrid.
Tampoco hemos recibido a día de hoy ninguna información ni de criterios, ni de lugares, ni de reorganización de efectivos. No hemos recibido a día de hoy ninguna información.
Bueno, pues poca información, al menos por conductos oficiales. Quedan 5 días, esperemos que la cosa se vaya solucionando y todo esté listo, porque ya digo, o sea, la idea está clara, que se vacune ese domingo día 27, y seguramente, como ya comentábamos también a las 4, la foto la tendremos, ¿no?, de esa primera persona vacunada. Habrá que saber luego cómo seguirán siendo el resto de los días y a qué ritmo se puede ir vacunando. Algunas comunidades autónomas es verdad que están haciendo ya algunos ensayos. Esperemos que todo vaya bien. Bueno, a esta hora de la tarde saludo ya a nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que, por cierto, también te oía esta mañana en el programa de la lotería. No sé si has tenido suerte.
Pues he tenido suerte de poder estar en el programa de la lotería con todos nuestros oyentes de COPE, pero no me ha tocado ni un céntimo.
No te ha tocado
nada. La suerte ha sido poder estar ahí con el equipo de COPE, ayudando a entender un poquito más esto de los números y las matemáticas.
Bueno, hay muchas cuestiones que nos planteamos de cara a la llegada de la vacuna. Ya sabemos que se va a empezar a vacunar y así, bueno, tenemos la confirmación de que será ese domingo. Yo ya digo que seguro que la foto de esa primera vacuna la tenemos. Veremos cómo se va luego vacunando y cómo se va distribuyendo. Pero realmente otra cuestión que nos llama muchísimo la atención a todos es lo que es el transporte de la vacuna, es decir, cómo va a llegar la vacuna a España, cómo después se va a transportar a las diferentes comunidades autónomas, quién se va a encargar después también en cada comunidad autónoma de hacer, ¿no?, todo ese recorrido con las vacunas. En nuestro caso, como decimos, es la vacuna de Pfizer-BioNTech, debe recorrer más de 8.000 kilómetros desde la ciudad belga de Pours hasta que sea distribuida después entre los 13.000 centros de salud repartidos por toda España. Jorge, la mayoría de las veces el transporte de este tipo de material se realiza por vía aérea y además en esto tenemos bastante experiencia, creo, en España, ¿no?
Sí, bueno, estamos acostumbrados a recibir vacunas, medicamentos de todo tipo que no se fabrican, evidentemente, todos en España. La inmensa mayoría se fabrican fuera de España y llegan por vía aérea o por vía terrestre. Lo que pasa es que sí es verdad que nunca nos hemos enfrentado a una cantidad tan ingente de medicamento transportándose por todo el mundo en tan poco tiempo, en un periodo de tiempo tan pequeño. Fíjate, lo que se va a transportar para vacunar a la población de esta primera fase en todo el mundo contra la COVID-19 supone una logística similar a lo que supuso en el año 2019 todas las fármacos que circularon por el mundo.
Fíjate.
Son tantas toneladas como todos los fármacos que se transportan habitualmente en un año entero. Eso, claro, exige pues unos recursos que nunca antes habían puesto en marcha.
En el caso del transporte en un avión, entiendo que la vacuna viajará en la bodega del avión en unas condiciones especiales, bueno, en esos contenedores que sabemos que tienen que estar a una temperatura bajísima, o lo hace en otras zonas acondicionadas del avión. ¿Dónde viaja?
Hay de todo. Mira, los medicamentos pueden viajar perfectamente en la bodega de un avión si están en los palés y en los dispositivos necesarios para protegerlos de temperatura, de movimientos, de golpes, etcétera. De hecho, muchas veces nosotros hemos viajado en un vuelo que sin saber pues llevaba en la panza del avión, en la bodega, llevaba medicamentos para el país de destino. También es verdad que algunas compañías están habilitando ya para este caso aviones especiales muy grandes a los que se les quita los asientos. Además, pues por desgracia, el turismo y los viajes convencionales pues son mucho más reducidos, hay espacio suficiente y se van a habilitar aviones enteros en los que no hay asientos para pasajeros y sí que hay espacio para colocar estos palés, donde van los viales. Incluso puede viajar un medicamento en un momento de emergencia en la cabina del piloto. Lo importante es que vaya bien protegido por un sistema de transporte que, en este caso, la vacuna de Pfizer y de Moderna, lo hemos dicho muchas veces, requiere una refrigeración de 70 grados bajo cero y unas condiciones muy especiales que no siempre son fáciles de mantener. Todos los palés que van a llegar a España para vacunar a toda la población española cuando acabe este proceso, si se pusiesen en fila uno detrás de otro, ocuparían 7 kilómetros de distancia. Todo eso es lo que nos va a llegar, si todo sale bien, al final de este proceso de vacunación.
Fíjate. Bueno, llegarán, por tanto, a través de esta vía aérea, desde esta localidad belga de Pours, al aeropuerto de Madrid-Barajas, en estos contenedores, como decimos, a 70-80 grados bajo cero. ¿Y desde ahí qué? Es decir, ¿cómo se mantiene esa cadena de frío? ¿Cuál es el operativo? Está todo un poco en secreto, de todas formas. Va a estar,
claro.
Además, va a ser un operativo no solo secreto, sino protegido, ¿no?, por fuerzas de seguridad. Pero se sabe algo, Jorge.
Sabemos cosas, no mucho. Primero, porque evidentemente hay partes que son secretas, no se puede pueden decir por motivos de seguridad. Otros porque, bueno, porque por desgracia no tenemos la suerte de contar con el gobierno más transparente del mundo a la hora de informar de esto. Esto es así. Y otras, pero podemos establecer algunas ideas por los manuales de instrucciones de las compañías farmacéuticas, por la experiencia del Reino Unido, de Estados Unidos y por la experiencia con otros medicamentos. La parte más sensible es mantener la cadena del frío justo en el momento desde que baja del avión hasta que llega al primer punto de distribución, que suele ser un movimiento por transporte por carretera, en camiones. Aquí hay varias alternativas. Una es mantener los refrigeradores que las compañías farmacéuticas ofrecen, que pueden mantener durante 10 días a 70 grados bajo cero una vacuna con cierta estabilidad. Otra es intentar encontrar un sitio donde se acumulen estos fármacos y se vaya añadiendo hielo seco para mantener esa temperatura no solamente 10 días, sino hasta 30 días. Y por último, decidir si la vacuna va a un centro de vacunación, centro de salud, hospital, pabellón del ejército, lo que fuera en cada país, o va directamente al vacunado. Es decir, si la vacuna viene a mí o yo voy a la vacuna. Y eso es clave. Esto es clave. En el Reino Unido se ha decidido que yo vaya a la vacuna, no se ha llevado la vacuna a las residencias. En España, por ejemplo, se decide lo contrario. Parece ser que sí que va a ir la vacuna a las personas que están en las residencias. En ese tránsito es donde hay que mantener las circunstancias de seguridad suficientes para que no se desestabilice y sea absolutamente eficaz.
Bueno, pues estaremos muy pendientes desde luego toda la semana de lo que se vaya sabiendo, ¿no?, de la llegada de esas vacunas, y ni qué decir tiene que este próximo domingo, día 27, pues en fin, todos pendientes de quién reciba, por cierto, esa primera vacuna, esa foto que es importante, ¿eh? Lo hablaba yo antes con Lorenzo también, a ver quién es la foto, porque por ejemplo todos tenemos en la cabeza a Maggie, ¿no?, la anciana en Reino Unido. Tenemos en la cabeza también la imagen de la enfermera afroamericana en Estados Unidos. Bueno, a ver quién recibe la primera vacuna en España.
Pues no sabemos, seguramente que ni esa persona lo sabe, a lo mejor no lo saben tampoco ni los responsables sanitarios de la zona donde vaya a ser. Es una decisión que es una imagen, es un cartel publicitario fundamental para que todos los demás podamos ir seguros a vacunarnos después de ver el éxito de esa primera imagen. Hay que hacerla con cuidado, claro.
Desde luego, hay que cuidarlo, sí. Oye, Jorge, vamos a hablar de otra cuestión. Tú sabías, bueno, tú sabes mucho de ciencia, entonces a lo mejor no te sorprende si yo digo, ¿sabías que orinamos plástico? Pues ¿cómo
mira,
te quedas?
Pues mira, me quedo frito porque no lo sabía. O sea, yo sé que hay muchos plásticos en nuestro cuerpo, pero tanto como para orinar plástico, me lo tienes que explicar.
Bueno, a lo mejor me he pasado un poco la manera de explicarme. Bueno, hemos hablado, sí, en varias ocasiones, como lo del plástico, de que las partículas están ya en todas partes, que las hemos encontrado, esos microplásticos, ¿no?, en peces, en el hielo de la Antártida, e incluso se está comprobando que también está ya, ¿no?, en nuestro organismo. Bueno, el último estudio nos ha dejado sorprendidos. Fíjate, políticos, artistas, chefs, sanitarios, hasta más de 50 personalidades de diferentes campos profesionales y de distintos países europeos han participado cediendo una muestra de su orina, así como te lo cuento. En su análisis de orina, todos y cada uno de ellos han dado positivo en alguna sustancia plastificante. Bueno, en cada uno de estos voluntarios hallaron, y atento, entre 18 y 23 sustancias químicas, y la media de estos compuestos rondaba el 20% en cada uno de ellos. Bueno, y ha dado igual que fuesen personas saludables, que estuvieran en buena forma física, que cuidaran su alimentación, parece que no había diferencia en esto, porque los plásticos estaban en todo, y en los productos, no sé, debe ser que están efectivamente en todo, en los productos que comemos, en los que usamos para la higiene, en los que nos ponemos, en el ambiente. Bueno, una de estas personas que no dudó en participar en este estudio es todo un experto en salud ambiental, es el médico del Hospital Clínico de Granada, Nicolás Olea, que es catedrático de Medicina de la Universidad de Granada. Nicolás, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
A ver, los resultados en detalle de cada participante son secretos, porque además son datos personales, pero bueno, ¿se puede saber qué compuestos plastificantes aparecieron, por ejemplo, en tu análisis, Nicolás?
Pues soy muy vulgar, aunque soy el campeón en uno de ellos. Tengo todos los talatos, de los 17 tengo 15. Tengo bisfenol A, que ese ha sido motivo de investigación por mi grupo en los últimos 30 años. Y soy el campeón en triclosán, que es un bactericida que se utiliza en muchas aplicaciones, desde plásticos hasta cosméticos.
Anda.
Y ya he descubierto la causa.
Bueno,
llevo
mira.
Llevo muchos años adherido a la misma marca, y ahora miro con recelo el bote desodorante cuando me lo voy a echar. Es decir, cambiaré, porque miré la composición y el segundo de los componentes que están ordenados de mayor a menor en cantidad es precisamente triclosan. Digo, maldita la suerte.
O sea, de un desodorante, fíjate, que usas habitualmente, ¿no? Eres el campeón, por lo menos en ese producto, ¿no? En tu orina eres el campeón.
Otros me ganan en bisfenol A, otros me ganan en talatos, pero yo he sido el campeón, llamativamente y además muy por encima del segundo.
Bueno, es que sorprende que, claro, porque me imagino, Nicolás, que no te comerás el desodorante, o sea, que haces un uso habitual como cualquier ser humano del desodorante. Es decir, que eso puede ocurrir, que pase con el uso del desodorante a través de nuestra piel.
Absolutamente pasa porque la absorción es lenta, pero yo, como digo siempre, el desodorante es de las cosas que no perdonamos ni un solo día, ¿no? Cuando se te olvida, te lo recuerdan tus compañeros, ¿no? Un mal gesto. Y al final, esas dosificaciones son casi más aseguradas que las de la medicina, ¿no? A uno se le puede olvidar la pastilla de la tensión, pero no se le olvida nunca el desodorante ni limpiarse los dientes, porque es visible, ¿no?
Pero aclaradme una cosa, porque estamos hablando de plásticos, no decíamos orinas plástico, ¿no? Pero yo pienso en un desodorante y pienso como mucho, no sé, en productos químicos, ¿no? Que efectivamente a través de la piel pues puedes acabar acumulando y aparecer en tu orina. ¿Son cosas diferentes o es que todos son plásticos?
Vamos a ver, es muy pertinente la pregunta. Comentabas al principio que están los microplásticos e incluso los nanoplásticos que tienen esa visibilidad enorme, ¿no? Que se ven en el medio ambiente, se ven las partículas en la arena de la playa, o después nos dicen, como se publicó la semana pasada, la plasticenta, no sé si lo oísteis, los plásticos en la placenta por un grupo italiano. Pero esos son partículas con forma de plásticos degradados a tamaños minúsculos. Lo que se está midiendo en este caso son los monómeros que constituyen el polímero que se llama plástico. Los plásticos son polímeros, son grandes cadenas, grandes mallas compuestas por pequeñas piezas que son los monómeros. El bisfenol A es el monómero del plástico que conocemos como policarbonato o las resinas epoxi. Estos famosos pegamentos de dos botes, ¿no? Que es una resina epoxi. Los ftalatos son lo que hacen al PVC flexible. Uno va a la escuela de sus niños y ve que han cambiado los suelos que antes eran de terrazo y ahora han puesto un suelo muy limpio, uniforme, sí, sin grietas, de PVC, completamente flexible. ¿Cómo se flexibiliza el PVC para hacer unos guantes? Pues con los aditivos del plástico que conocemos como ftalatos. Otro han sido las benzofenonas, que es un filtro ultravioleta, algo que protege de la radiación ultravioleta. Y ya lo puedes poner como una crema facial para protegerse del sol en la playa, ya se le puede añadir a una botella para que el alimento no se irradie con la luz ultravioleta, pero tiene múltiples aplicaciones. Y que hablamos de plástico porque es quizás el campeón de los usos, pero están en cosméticos y en muchos objetos de consumo, ¿no?
Fíjate.
Bueno, sobre todo, lo más preocupante, quizás, Nicolás, evidentemente es el efecto que esto produce sobre nuestra salud. Yo no sé si los niveles, por ejemplo, en tu caso, que has sido el campeón en uno de estos compuestos, ¿se ha superado los niveles que se establecen como seguros? ¿Puede tener algún efecto en nuestro cuerpo?
El problema grave es, nosotros sabemos que estos compuestos tienen un efecto hormonal. Por eso acuñamos hace más de 20 años el nombre ese de disruptores endocrinos, ¿no? Y ya todo el mundo sabe, habla de los disruptores endocrinos. Es decir, modifican y hackean, como dijo un joven el otro día, el mensaje de las hormonas. El ovario se comunica con la mama, pues a través, con el estrógeno, con una molécula química. Pues bien, estas sustancias hackean ese mensaje mediado por una sustancia química. El problema es que la Administración Europea, bueno, que es la más avanzada de todas las administraciones de todo el mundo occidental, ha hecho siempre regulaciones para compuestos individuales y ha definido los límites máximos de exposición para el bisfenol A, para el oxibenzofenona o para el ftalato. Y cuando le enseñamos a la administración que todos orinamos de todo, le decimos, ¿para cuándo la gestión del cóctel? Porque la clave es el efecto combinado. de 10, 20 residuos, como comentabais, en niveles bajos, son 20 residuos bajos un nivel alto, pues desafortunadamente en el año 2020 que estamos ya, sí. eso ni siquiera se considera en la legislación. Eso Ajá. es como una asignatura para el siglo próximo. Y entonces estamos peleando en Bruselas desde hace más de 20 años para que las bajas dosis y el efecto combinado vayan de la mano y la regulación proteja al expuesto, al individuo, no al productor que va a patentar su producto y dice, mi producto es fiable hasta tal concentración. Y le decimos, pero ¿no te das cuenta que nosotros somos el sumidero de todos ellos? Me tendrás que decir claro. cuánto añade ese producto a lo que ya tengo, ¿no?
Pero... Claro, te iba a preguntar, Nicolás, vosotros dices, llevamos peleando mucho tiempo por esto, ¿no? Porque, claro, al final... Pero ¿y qué alternativa tenemos nosotros, los consumidores? Si tú que eres un experto, no eras consciente de que, fíjate, estabas usando desde hace años, además, ese desodorante y eso te había producido estos altos excesos de ese compuesto en tu orina, que no eras consciente de ello, imagínate los demás. Nada. Es decir, ¿qué podemos hacer? Nada. Estamos indefensos, ¿no?
No, sí se puede hacer. Fundamentalmente yo creo que son las medidas de presión política, ¿no? Es decir, hay que todas estas decisiones se toman en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea, ¿no? Mucho más que en la carrera de San Jerónimo. Lo que hay que hacer es saber muy bien qué es lo que va a pedir España en estos comités de expertos y después en los comités de decisión y que la legislación sea más estricta. En muchos uh-huh. casos, incluso la legislación está ahí preparada, ¿no? Pero no se atreven a dar el paso. El 15 de enero del año 20 todo iba a salir adelante, ya. llegó el maldito virus y las cosas se han parado. Todo. Sí, porque, por ejemplo, vosotros lo habéis contado muchas veces, se iban a acabar los plásticos de un solo uso.
Sí.
Bueno, pues ahora parece que está en suspenso, porque el miedo que tenemos a la infección ha favorecido el enorme claro. uso de una sola vez, de algo que no haya que volver a tocar. Un día, si te parece, hablamos de las mascarillas.
Pero uno está convencido de esto habrá que hablar que mucho, claro. A ver dónde claro, acaban ¿no? es que esas mascarillas.
Solamente te doy un dato. Esas mascarillas que llevamos quirúrgicas en la boca no son de tela, son de plástico, son de un plástico bien conocido que va con el número 5, que es el polipropileno. Es decir, tenemos un plástico todos puestos en la boca que tiene además un parabeno, de esos que han salido en la orina de todo el mundo, como bactericida o tiene un perfluorado como antimojante.
Claro.
Es decir, y son unas soluciones espléndidas porque nos están aparentemente salvando de un problema mayor, ¿no?
Sí. Pero efectivamente, como bien dices, llegó la pandemia y también lo ha paralizado todo. Pero muy interesante todo lo que nos cuentas, Nicolás Solea, catedrático de Medicina de la Universidad de Granada. Gracias por hablarnos además con esta claridad también de tu orina, mismamente, y de todo el estudio, que es muy interesante. Gracias.
A vosotros gracias. Por sacar gracias. La radio.
Jorge, lo que pasa es que, claro, efectivamente, ha habido legislaciones que estaban a punto ahí, pero claro, ha llegado el coronavirus y al final hay que optar por el bien mayor, ¿no? O por el mal, el peor de los males, ¿no? No hay más remedio.
Por la emergencia. Claro. Porque efectivamente, a pesar de lo que ha dicho don Nicolás, con toda la razón del mundo, tenemos que seguir usando la mascarilla como hay que usarla y siempre. Sí, efectivamente, es una situación de emergencia. Claro. Pero es una situación que está salvando vidas cada día, así que no quede el uno por lo otro. Desde luego tenemos que cuidar, que utilizar menos plásticos cada vez, pero también tenemos que cuidar que el contacto con el virus sea el menos posible durante las próximas fechas.
Sin duda. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde. Hasta luego.
Adiós. Jingle bells, 22 de diciembre, el famoso día de la lotería. Mucha gente lo sigue celebrando hoy porque le ha tocado justo hoy el gordo, o el segundo, o el tercero. Pero nosotros hablamos con los oyentes de esas historias relacionadas con quizá este sorteo o quizá otros y anécdotas que nos cuentan esta tarde, Rosa, Fernando.
Pues, por ejemplo,
¿qué dicen los oyentes?
Esto es lo más cerca que ha estado esta oyente del premio gordo del niño.
Hola, amigos de la tarde. Decidimos la familia irnos a pasar unos días a Málaga y compramos un décimo de lotería en una administración. Eligieron un décimo y yo me quedé mirando el décimo de al lado. Y cuando celebró el sorteo del niño y salió el premio gordo, me sonaba que ese era el décimo que estaba situado al lado del que habíamos comprado en esa administración de Málaga. Efectivamente se había repartido en la administración del centro de Málaga, entonces me creyeron. Y eso es lo más cerca que hemos estado de un premio gordo.
Bueno,
fíjate. Le eché un vistazo.
Rozandito.
Es que mala pata también, oye. Ya. Quedarse es que también la... con el número y luego comprobarlo y efectivamente era ese.
Son cosas de la suerte.
Lo vi, pero...
No lo cogí.
Sí. Bueno, pues mira, otra anécdota, por ejemplo.
Pues esta es mi historia. Yo compraba todos los años en el pueblo, en un bar. Entonces, cuando fui a comprar, ya se le había terminado la lotería. Entonces, le dije que me dijera el número para comprar el mismo. Fui a una administración, me lo hicieron por máquina y cuando llegó el día del sorteo, a mí me tocaron 100 euros y en el bar donde se suponía que era jugaban el mismo número, no tocó nada. Me había dado otro número o me confundí al apuntarle. Así que esa fue la suerte que tuve.
Ay. Bueno,
o sea, confusiones positivas en este caso.
Hombre, menos mal, ¿eh? Porque...
Pues ya. Pues oye, a veces sí. Para mal y a veces para bien, claro, sí, tiene claro, que haber de claro. Todo en esto de los números. Es que los números de verdad, no sé, en fin, como somos suerte. Todos de letras y la suerte.
La suerte es caprichosa.
Bueno, hablamos de las historias de la lotería, queremos que nos cuentes tu historia, tu anécdota en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los elfos hacen aparecer los regalos en las casas de todos los niños, en un abrir y cerrar de ojos. Y sí, vivan donde vivan, porque son mágicos.
Ahora en El Corte Inglés, los elfos pueden hacer todas sus compras en la app o a través de la web, sin colas. Y se las enviamos cuando y donde necesiten. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sephora. ¿Buscas el regalo perfecto? Maquillaje, tratamiento, fragancias. Estas Navidades, regala felicidad con Sephora. Del 21 al 24 de diciembre visita nuestras tiendas. Descuentos de hasta un 30% en nuestra colección de Navidad y hasta un 50% en nuestros cofres más exclusivos. Regala felicidad con Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios. Por eso estas fiestas aprovecha los descuentos de los Coffee Days de Nespresso y deja que nosotros te hagamos llegar tus variedades favoritas directamente a tu puerta. Así de fácil, así de exquisito. Descúbrelos en Nespresso.com o en el 900-259-259.
Nespresso, what else?
No los vemos, pero están ahí. Virus, bacterias y gérmenes que ocasionan graves problemas de salud. Respira tranquilo con PuderBox by Haverland, el dispositivo que los elimina con un 99,99% de eficacia gracias a la tecnología BPO. Esta Navidad regálate un PuderBox y respira. En grandes superficies, tiendas de electrodomésticos, marketplace y haverland.com.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un Rueda para el pescado.
Un Rioja para el cordero.
Y Cava para brindar, ¿no?
Si esta Navidad quieres acertar con los vinos y licores, ven a la bodega del Corte Inglés.
Y además de buenos precios, te llevarás el mejor asesoramiento.
Y 6 copas de vino de regalo por compra superior a 60 euros.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y también en un clic con su nueva app.
Nos gusta la Navidad.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia.
Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Compartimos mesa con reyes, príncipes y nobles. Partimos a la batalla a su lado. Luchamos con ellos. Morimos con ellos. Rui, ni tú ni yo somos como uno de ellos.
Jimena.
¿No te has olvidado de mí?
Dios ha marcado tu destino para hacer cosas que ningún hombre puede hacer. La gloria te espera.
El campo es nuestro.
No. El campo es tuyo. Rui Díaz, el campeador.
Es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Hoy con una propuesta que desde luego no ha pasado desapercibida en las redes sociales, eso seguro. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Sabes que me tomo muy en serio la labor de recomendar a nuestros oyentes, así que en cuanto vi el revuelo que estaba armando esta serie, me lancé a verla en modo atracón navideño.
Ala, venga, maratón de serie. La serie es El Cid, que ha llenado artículos de opinión por declaraciones muy diversas, acusaciones de tergiversar la historia, pero lo primero por que supuesto. Quiero remarcar es que no hace mucho, ¿no?, cuando nos pusimos tú y yo a pensar en buenas temáticas para series, salió precisamente la historia esta de Rodrigo Díaz de Vivar. Oye, esto no puede ser casualidad, Javier.
Pues la verdad es que lo es, Pilar, simplemente tenemos muy buen ojo. Ninguno de los dos sabíamos entonces que esta serie desembarcaría, y menos tan pronto, y con tanto bombo. Incluso llegamos a imaginar algunas de las reacciones que hoy se están dando, de hecho, en diversos estamentos, porque, reconozcámoslo, el Cid es un personaje muy nuestro, con lo cual toca muchas sensibilidades y de especialmente de un tiempo muy interesante de la Reconquista.
Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar, en la frontera de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra. Tres hermanos ocupaban sus tronos y se disputaban en guerras fratricidas los tributos de los reinos de Taifas, debilitados tras la caída del Califato de Córdoba. Mi padre murió luchando por Fernando I, rey de León y Castilla. Por toda herencia me dejó una espada. Con esta espada, hoy he conseguido la gloria. Pero cuando caiga en batalla, seguramente nadie se acordará de mi nombre, como ya nadie recuerda el de mi padre.
Bueno, vamos a analizar ahora la serie con calma en los próximos minutos, pero te pido antes una impresión general. ¿Te imaginabas esto cuando deseabas que fuese temática para una serie, para una buena serie?
Honestamente, Pilar, me ha encantado.
¡Anda!
En todos los aspectos. Sorpresón.
Cuidado, que me parece muy bien. Y ahora me explicarás y argumentarás seguramente por qué te ha gustado. Lo digo porque como ha sido tan controvertido y ha habido críticas de todo tipo, pues bueno, bien, bien.
Pues mira, es una superproducción, para empezar, a la altura de la historia que narra. Y eso es, vamos, opinión personal, pero voy a argumentarlo. Un guión que engancha, aunque conozcamos a grandes trazos la historia que cuenta. Unas actuaciones soberbias. también a la altura de una ambientación como he visto pocas en series históricas. En fin, un disfrute que se ve además en una tarde de sofá y manta, porque al fin y al cabo solo consta esta primera temporada de 5 capítulos. O sea, bueno, redondo.
Pues lo que te estaba diciendo, no deja de ser una sorpresa escuchando algunas de las críticas que hemos escuchado y leído estos últimos días en la prensa y sobre todo en las redes.
Sí, creo que todos deberíamos relajar un poco nuestro espíritu de Torquemada y ver las cosas con un poco más de mesura. Y por eso, si me permites, voy a repasar un pelín a grandes trazos los principales puntos de polémica y por qué me parece que la serie resuelve muy bien.
Bueno, el primero, está claro, el primer punto de polémica, tras unas declaraciones de su protagonista, que me temo que de hecho estaban manipuladas, se levantó la veda de la manipulación histórica.
Sí, partiendo de que no es un documental, y además se encargan de remarcarlo especialmente, sino una ficción basada en hechos reales, que se toma licencias, como todos este tipo de producciones, creo que se hace una gran labor de ambientación, también en la mentalidad de la época. Desde luego hay mucha mejor labor de documentación sobre el periodo histórico que otras series como La nefasta de los templarios en la misma plataforma del Cid, incluyendo la forma de plantear las intrigas parecidas.
El Papa emitirá la bula. Por fin mi señora podrá ocupar el lugar que le corresponde. Será la reina legítima de León ante los ojos de Dios.
¿A cambio de qué, ilustrísimo?
De iniciar una guerra contra los enemigos de Dios. Todo está preparado.
¿Hablasteis ya con el rey Ramiro?
Aragón está con nosotros. Y Navarra también apoyará nuestra causa. La justa será el momento perfecto. Ramiro estará allí con sus tropas y su presencia sellará el cambio. Toda la nobleza de León está con vos, majestad. Solo esperan vuestra señal para alzarse contra el rey Fernando.
Mi marido no debe morir. Debe volver a Castilla, su reino.
Mi señora... Su Alteza el Rey Don Fernando ha olvidado sus deberes como príncipe de la cristiandad. Ha preferido aceptar el orden infiel antes que recuperar Toledo o Zaragoza.
Acepté este plan con una condición. Que no se derramaría una gota de sangre de nadie menos de Fernando.
Bueno, no me quiero ilusionar mucho, pero así como que suena a intrigas de las primeras temporadas de Juego de Tronos.
Ahí se nota que han aprendido de producciones como la mencionada, y no es casualidad. El propio George R.R. Martin se inspiró a la hora de construir el famosísimo personaje de Cersei Lannister en tres grandes mujeres del medievo, bueno, y tardo medievo, como son la reina María de Escocia, Lucrecia Borgia y nuestra muy castellana Urraca, archienemiga del Cid y gran conspiradora de su corte, y en esta serie se le hace mucha justicia, la verdad.
Lo cual nos lleva, Javier, a otra de las críticas que se escuchan, que la serie construye personajes femeninos partiendo de ideologías presentes y no de la época.
Bueno, de todas las críticas, esa me parece, de hecho, la más endeble y ridícula. O sea, que nos parece genial que en Juego de Tronos existan personajes como Cersei o Daenerys, basados para más inri en mujeres medievales reales, como la mencionada Urraca o Leonor de Aquitania, y nos escandaliza una serie que muestra precisamente la fortaleza de esos personajes reales. En fin, yo vi la serie con el prejuicio de esas primeras críticas escritas en redes, etcétera, y me llevé una grata sorpresa, especialmente en el retrato de los personajes femeninos, y que yo, sinceramente, no veo un ápice de manipulación ideológica. O sea, están magníficas Urraca, Sancha, Jimena, son figuras muy interesantes y yo creo que muy bien dibujadas.
Bueno, pues vamos resolviendo las grandes dudas con esta serie y nos queda la de la propia ambientación, Javier. ¿Para ti está lograda?
Bueno, lograda es poco, es que es magistral. O sea, y de verdad es que esto es lo que menos me esperaba. O sea, está a la altura, de verdad, de la primera temporada de Juego de Tronos en cuanto a ambientación. Y diré más. En su primera temporada, el presupuesto de Juego de Tronos no les dio para mostrar la batalla, por ejemplo, entre los Lannister y los Stark, del penúltimo, bueno, no, creo que era del último capítulo de la primera temporada. En el Cid, en su primera temporada, se lanzan a realizar una batalla que es de lo más espectacular que he visto en televisión en mucho tiempo, sensacional. Y aprovecho para responderte a, bueno, una de las primeras preguntas. Esto era exactamente lo que deseaba de una gran producción sobre el Cid. Una gran historia, una gran ambientación, intrigas palaciegas y una superproducción maravillosa.
Bueno, has argumentado muy bien, Javier, has silbado tus respuestas a algunas de las críticas que se han escuchado, pero a ver, no te ha chirriado nada, ni siquiera cierto diálogo que algunos se han prestado a caricaturizar, no sé, como esto.
Recuerda que en la liza puede estar en juego Zaragoza.
¿Zaragoza?
Zaragoza, sí. Su oro financia nuestros reinos. Y perder sería mandar un mensaje de debilidad. Y si los moros prefieren pagar sus parias a mi hermano Ramiro, habrá que declararles la guerra para recuperarlas.
Padre, ¿y por qué no conquistamos a los moros?
Porque solo ellos tienen acceso a los mercados orientales, hijo. A la seda, al acero de Damasco, a las especias. Eso financia sus reinos. Y los nuestros. Se puede hacer más por la cristiandad con su oro que con sus cadáveres.
Bueno, aquí reconozco que me reí un poco. Fernando el Grande, director general de Castilla y León. En fin, solo diré que una de mis mayores alegrías precisamente ha sido el retrato que se hace de este gran monarca, Fernando el Grande, brillante José Luis García Pérez en su interpretación, que compensa pues, pequeños anacronismos como este que hemos escuchado. Y oye, que también hay que decir que por algún motivo la Reconquista tardó sus 700 años.
Sí, sí,
pues
sí.
Porque había periodos de paz precisamente para fomentar el comercio con el resto de reinos, entonces que tampoco está tan alejado de,
bueno,
de
pues
lo que
yo creo que la recomendación queda bastante clara y bien argumentada, ¿eh? A nuestro experto en series, a Javier García Arevalillo, le ha gustado esta serie, El Cid, tan controvertida y tan comentada. A Javier le ha gustado y por lo tanto entiendo que se la recomiendas a nuestros oyentes. Has dicho antes que me ha hecho gracia, lo dice. Deberíamos relajar un poco nuestro espíritu de Torquemada, ¿no? Y ver las cosas con un poco más de mesura. Bueno, no es mal concepto.
Y sobre todo que es que, de verdad, aprovechemos que es que estamos ante una producción que por primera vez nos hace jugar en series en la misma liga que las grandes producciones de Hollywood.
Pues eso es importante, desde luego.
Y eso es, desde luego, para quitarse el sombrero.
Oye, Javier, que con esta recomendación casi despedimos este 2020, que también ha golpeado duro a las series, pero que nos deja muy buenas producciones también para disfrutar estos días, ¿no?
Efectivamente. Y pronto tocará repartir los premios a Arevalillo. Y que aún estoy confeccionando la lista.
Bueno, a lo mejor entran esos premios a Arevalillo esta vez alguna serie española, ¿no? Que ya...
Empieza a tener números.
Pues, ya nos vendría bien. Javier García Arevalillo, gracias. Feliz Navidad.
Muchas gracias, Pilar. Igualmente.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y así hacen 100 euros. Espero que le guste. Guarde el ticket, por favor, por si acaso.
Sí, le hará ilusión. Hace 2 meses que no le veo.
Gracias y feliz Navidad.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti. Que tenemos que seguir usando mascarilla. Que llevamos mucho tiempo separados y, aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En COPE, Carlos Herrera vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
En Securitas Direct protegemos desde siempre los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, hemos querido darles voz.
Te presentamos La Casita, tienda especializada de Gijón en moda infantil de los 0 a los 8 años. Llevan más de 40 años vistiendo a los pequeños de la casa con marcas españolas, tanto con conjuntos para el día a día como para ocasiones especiales. Visítalos en su tienda de la calle Los Moros 27, Gijón.
Juntos protegemos la Navidad.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
chai latte con semillas de chía recogidas un día impar de marzo.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta del 14 al 23 de diciembre de hasta 8.500 euros renovando tu coche. El plan Renove termina ya. Date prisa y aprovéchalo. Infórmate en Peugeot.es.
Hola, Pepilla. Mi viaje comienza en el tren con María José y las niñas camino a Cádiz. Este año me has tenido un poquito más preocupado de la cuenta con el tema de tu salud. Así que cuando por fin llegamos a tu casa y te vemos sonriendo con papá desde el balcón, subo corriendo las escaleras para darte un achuchón tan largo que dura hasta año nuevo. Este es mi viaje, abuela. El viaje que no voy a hacer. Porque te quiero mucho.
A todos nuestros viajeros, tanto si viajan como si no, feliz Navidad. Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un salmón noruego al corte por medios o enteros, solo 8,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es 22 de diciembre. Estamos hablando de la lotería contigo, claro. Después del sorteo de esta mañana, te estamos preguntando si a ti te ha tocado alguna vez la lotería de Navidad o cualquier otra lotería, si es de los que juegas siempre el mismo número, si tienes alguna historia, si te ha tocado muy de cerca, ¿eh? Te ha rozado el gordo, pero no te ha llegado a tocar. De todo eso hablamos con los oyentes hoy, Rosa.
Sí, además en la lotería de Navidad no hay ni números feos ni bonitos ni trucos que valgan. Cualquiera puede salir porque todos están en el bombo, pero otra cosa es que te toque.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo tengo una anécdota de hace un par de años que resulta que yo cambiaba la lotería con una compañera de trabajo. Yo vendía una y ella vendía otra y la cambiábamos siempre. Pues resulta que un año no me la quiso cambiar y yo tampoco se la compré. Pues resulta que va y sale un cuarto premio, 20.000 euros, que no me lo saqué. Ay. Si lo hubiese cambiado, a lo mejor no hubiese salido.
¿Quién sabe?
Bueno, mira, es una manera de verlo.
Sí. Bueno, y a mucha gente le ha tocado la lotería este 22 de diciembre, pero no precisamente de euros.
Buenas tardes a la gente. Y felicidades a quien le haya tocado algún dinerillo. Pues a mí, la verdad, que nunca me ha tocado nada. Y eso que tiene la cosa. Pero bueno, a mi madre sí que le tocó el gordo cuando yo nací. Porque nací un día como hoy. La pobre novela que le cayó encima. Venga, buenas tardes, gente.
Bueno, sí. Pues felicidades.
Llevan toda cumpleaños. La vida aguantando la típica broma, ¿eh? A tu madre sí que le tocó la lotería, ¿eh?
Es verdad, eso también es verdad. Toda la vida igual.
Toda la vida, Pilar. Bueno, hoy no nos ha tocado la lotería a muchos, pero que no nos falte el ánimo y los buenos deseos para todos.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí me pasó con la lotería de hoy lo mismo que la del año pasado, la del anterior y la otra, que no me tocó por un número. Yo jugaba un número y salió otro. En fin, mucha salud para todos, sobre todo en estos años que estamos pasando estos tan complicados. Y Y nada, que 2021 sea mejor que el 20.
Es lo mismo que deseamos todos, que no falte el sentido del humor, sí. Como el de este oyente además.
Con poco va a ser mejor, desde luego. Bueno, vamos a conocer a lo que se dice un tipo con suerte, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Yo no he cogido nunca el premio para mí, pero a mi padre se lo he cogido en dos ocasiones. Una fue la lotería, 1.300.000 pesetas. Otra vez fue en los cupones, 400.000 pesetas. Y él, otras dos ocasiones, 2.500.000 y 1.300.000 pesetas. Ha sido un hombre que la verdad que le ha sonreído la suerte en los negocios y además le ha tocado la lotería. Casi un tío con suerte. Venga, un saludo. Hasta luego, gente.
Pero es increíble.
¿Te puedo creer? Cuatro o cinco veces, yo he perdido la cuenta de las veces que le ha tocado la lotería a este hombre.
Pues sí, un tío con suerte, desde luego, no cabe duda. Bueno, nos alegramos, ¿eh?
Sí, hombre, muchísimo por él y por todos los que hayan pillado premio en la lotería. Y este es Carlos de Madrid que nos asegura, a ver, que la lotería tocar, toca.
Hola, ¿qué tal, oyente de la tarde? Este verano, concretamente el 13 de agosto, me tocó la lotería. Estaba yo de vacaciones en Tenerife y antes de coger el vuelo para aquí, para Madrid, compré un décimo en la administración de lotería. Dije, uno que toque, y justamente me dio uno que tocó. Fue el 13.954 del día 13 de agosto de este 2020 y me tocaron 30.000 euros. Así que la lotería tocar... toca. Un saludo y feliz Navidad.
Pues que sí, que tocar toca. Oye, qué bien, ¿eh?
Sí, otro año será Pilar, este año no va a ser.
Pues será otro, bueno, pero lo importante es estar juntos, ¿no? Que eso nos hace ilusión a todos.
Y la salud, uf, claro, tal y como están las cosas.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la sección de Madrid del País. Es la foto de la ventana de una cafetería, una ventana que llega hasta el suelo, una ventana encajonada entre dos jambas de granito gris. Entre la piedra dura, el vidrio, y detrás del vidrio una joven con aspecto frágil. La chica muy elegante, con un jersey de cuello de cisne, un jersey blanco a juego con unas zapatillas del mismo color y con unos pantalones de crema, la chica lee algo en la pantalla de su ordenador. Acaba de almorzar de forma frugal, una ensalada y un poco de agua. En la ventana, con un letrero de letras de cafetería antigua, se anuncian desayunos y algunos productos ingleses. La chica de la foto, cisne en un estanque de cafetería, alarga el cuello de vez en cuando y busca con melancolía, busca algo entre los peatones que van y vienen, entre los rostros con mascarilla, entre los coches. Se ha levantado esta mañana la chica de la foto con alma de niña, con la sensación de que todos los adultos son unos pesados. Su novio, su jefe, su amiga del alma, su amiga que le cuenta que ha tenido que suspender otra vez su viaje a Tailandia. Todos los adultos son unos pesados. Todo se le antoja a la chica de la foto extraño. Ella misma, delante del ordenador y del plato con dos trozos de lechuga que se han quedado sin apurar, se siente extraña y levanta insistentemente su cuello de cisne intentando ver algo que no sea mentira, que no esté condenado a ser imposible.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Bueno, ha sido un día de la lotería, una tarde de la lotería también, con el gordo, con el segundo, con el tercero. A algunos pocos les ha tocado, a la mayoría no, pero... lo bueno es que lo que nos toca siempre es la radio, ¿no? Y ese sí que es uno de esos gordos que nos gusta mantener cada día, cada año. Y en la radio lo que llega ya es la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado hoy la instrucción pastoral Un Dios de Vivos, que nos recuerda que la fe en la resurrección de Cristo constituye el fundamento de nuestra esperanza y nos ofrece también algunas pautas tanto para el acompañamiento en el dolor a las personas que sufren por la pérdida de un ser querido como para la celebración de las exequias cristianas. El documento comienza reconociendo que nuestra sociedad ha experimentado una profunda transformación en la vivencia de la muerte y en la forma de afrontarla. Ante las circunstancias dramáticas como las que estamos viviendo a causa de la pandemia, vemos actitudes de generosidad, servicio y solidaridad que muestran lo mejor de cuanto hay en el corazón humano. También hay muchas personas que solicitan la presencia de la Iglesia en estas circunstancias, aunque la tendencia social y cultural insista en querer vivir como si Dios no existiera. Asimismo, los obispos recuerdan que la celebración de las exequias no debe convertirse en un homenaje al difunto y que es preciso evitar gestos y expresiones que diluyan el núcleo de la fe en la resurrección. Recuerdan también que aunque la cremación está permitida por la Iglesia, los cuerpos, o en su caso las cenizas de los difuntos, deben ser enterrados en los cementerios o en otros lugares sagrados. Sin la verdad de la resurrección de Cristo, vana sería nuestra fe. Ese, y no otro, es el fundamento de una esperanza que debemos comunicar al mundo.